Estaba yo tardando, sí, ya lo sé, ya sé que estaba tardando. Javier Armentia, Gabón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo me quedo aquí.
Tú estabas esperando.
Claro, yo cojo el ritmillo así con Depeche Mode y ya me puedes dejar aquí toda la hora.
Ya. Tú estabas esperando, yo estaba buscando una musiquilla a ver si la tenía, pero no la tengo.
No la tengo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estas dos semanas en las que no hemos hablado?
Pues bien, te echo de menos, te he seguido por internet, he visto que sigues con mucha habilidad periodística, capaz de meter la pata, de reconocer errores.
Sí.
Y descubrir errores más sueltos por ahí, que es mucho más divertido.
Oye,
o sea,
eso estamos, parece, ¿no?
No, hombre, hay que reivindicar casi un poco la normalidad, ¿no? La gente, tenemos boca, decimos unas cosas, nos informamos de otras, uno reconoce pues unas cosas. Yo lo podría decir, después de estar discutiendo con un montón con una persona, y además de darme cuenta que tenía razón, ¿no?
Sí.
Bueno, de que tenía razón, de que había argumentado estupendamente, pero luego van los hechos y lo cambian todo y al final resultó que tenía razón el otro.
Oye, ¿no será por el meteorito de Rusia?
No, eso no, fíjate, eso ya intentaron, no, eso reivindiqué. Dije, mira qué bonito, esto es lo que se llama casualidad.
Claro, no, pero es que fue casualidad. Y yo, en cuanto cayó el meteorito, yo recordé, porque esa semana habíamos hablado contigo.
Claro, fíjate.
Yo recordé que dijimos que de repente, meteorito en Rusia. Digo, la leche que nos han dado, a ver si nos hemos cubierto de gloria.
Bueno, fíjate, una de las cosas más complicadas en este caso era convencer a la gente que no tenían nada que ver un caso con el otro. Es decir, que fíjate, en sucesos de probabilidad baja, como que un meteorito pase muy cerca de la Tierra o que incluso caiga sobre nosotros, teniendo un tamaño de eso, de unos 10 a 50 metros, que pues eso se puede estimar que una vez cada 120 años, otros dicen que uno cada 200, yo qué sé, un promedio, una cosa así, de bólidos de este tipo que pueden pasar, bueno, pues escaso y afortunadamente podríamos decir porque no nos chocan, y sin embargo van y casi suceden dos sucesos a la vez el mismo día, ¿no?
Claro.
Claro, esto pasa. Es decir,
puede ocurrir, es decir, la casualidad existe independientemente
no.
de la causalidad, que no la, era...
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos muy bien preparados, el ser humano, bueno, todos los mamíferos, pero estamos muy bien preparados para sacar pautas y poder establecer hechos, conectar hechos, entre otras cosas porque eso nos va a permitir una respuesta más rápida de evitación, de huida. Hay que salvar la vida, ¿no?
Entonces, claro.
Pero por eso somos terriblemente supersticiosos, porque tendemos a establecer también conexiones entre cosas que son solamente casuales, ¿no? Fíjate, se comprobó hace años cuando tú le dices a la gente que ponga una secuencia de números, tú le dices, mira, tú imagínate que tiras un dado, ¿no? Y vete poniendo lo que sale, ¿no? Pero no tires el dado, es decir, imagina tú que cuál es el resultado de tirar el dado, ¿no? Y tú vas poniendo 1, 3, 1, 6, 2, 4, 5, tal, no sé qué. Bueno, sistemáticamente, esos resultados que ponemos, que nosotros pensamos que es un tiro al azar, no son en absoluto al azar. Es decir, cuando tú tiras un dado al azar, puede que salgan 6-1. Cuando una persona imagina que tiene un dado al azar, muy muy raramente pone 6-1 seguidos, ¿no?
Cierto.
Salvo que sea matemático o que le guste la estadística, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, esto es para jorobar. Seguro que alguno de los que nos está oyendo dice, pues yo habría puesto 6-1, ala, para hundidos, ¿no? Pero normalmente no lo hacemos. De esta forma, hechos que son objetivamente casuales, ¡pum!, nos parece así, ¿no? Y tendemos a pensar, fíjate, este es el año además, el año europeo de la estadística, y a mí siempre me gusta recordar ese chiste que no existió, pero que es un poco sintomático de cómo percibimos el mundo, de esta persona que le detuvieron en un avión con una bomba, ¿no? ¿Eh? Y dijo, no, yo es que soy matemático, y por eso llevo una bomba.
¿Eh?
Y claro, eso dijo la policía antes de papelarlo, y dijeron, ¿cómo? Pues mire, es muy sencillo, dice, la probabilidad de que uno se monte en un avión con una persona llevando una bomba es de 1 en 10 millones. La probabilidad de que uno se monte en un avión y haya dos personas con una bomba es de 1 entre 10 millones por 1 entre 10 millones, es decir, 1 entre 10, entre 100 billones, ¿no?
Uh-huh.
Vamos, esto es despreciable, porque no hay tantos vuelos en toda la historia de la humanidad como para tal. Por eso yo llevo siempre una bomba y así me evito el tema.
Bueno.
No colo, le detuvieron. No, la estadística no es así. Entonces, justo el viernes pasó eso, yo intenté explicar este tipo de cosas a un montón de gente y todo el mundo me decía, pues vaya, sois los astrónomos, estáis ahí mirando hacia un sitio y va y llega por el otro y os pega un cartero.
Oye, pero eso ha pasado siempre.
Claro.
Casa con dos puertas difíciles de guardar, y si la casa es esférica y no tiene puertas, imagínate cómo está el asunto, ¿no?
Ahí le has dado, claro.
En fin, que de todas formas nos hizo gracia, y yo sé que algún oyente de la noche despierta también se sumó a mi preocupación Javier, Javier, sácanos de dudas.
Yo estaba escondido, por si acaso.
Claro, claro.
No, no vayan a caernos encima.
Se había tapado, sí. Se había tapado, pero bueno. En fin, que hay mucha boina y mucha chapela por aquí cubriéndonos, o sea que no te preocupes, que nos protege también de los meteoritos.
Claro, luego ya además llegó el invierno y ya nos hemos preocupado por otras cosas.
Y ahora cae granizo, bueno, mejor que caiga. Como nos decían antes en los alemanes de nuestra primera hora, que allí dicen que no utilizan sal, pero que la sal debe de llover misteriosamente de... Claro, porque son muy medioambientales y entonces esto es muy malo,
pero
para las aguas
lógico,
y tal.
Y
pero la sal cae misteriosamente porque en todas las calles hay. O sea, que es
sí,
una cosa
pero
curiosa.
Bueno, ¿sabes que normalmente se usa gravilla?
Sí.
Que es una cosa que luego la barres y
sí,
está estupendo.
Las piedritas estas que decían.
Y
sí.
Urea. Pues la urea.
¿Urea?
Sí.
¿Lo de la orina?
Urea, exactamente.
¿Sí?
Orina seca es capaz, tiene un poder absorbente del agua mucho mejor que la sal,
anda,
el cloruro sódico, y no es en absoluto tan contaminante como la sal.
Anda.
Claro.
O sea, al fin y al cabo también son sales, ojo, pero es de otro tipo, ¿no?
Sale más barato.
Claro,
también.
Y sale más barato.
Es decir, lo tiene todo para que nosotros no lo hagamos y los alemanes sí.
Sí. Bien dicho.
Sí.
Y con las músicas tan bonitas que solemos poner en esta sección y tan relajantes y tan de mirar a las estrellas y demás, ¿por qué salgo yo con esta pata de banco? ¿Por qué salgo yo con el título de La Guerra de las Galaxias, con la música principal? Pues lo voy a decir claramente, porque estaba buscando la de la Marcha Imperial de Darth Vader, pero no la he encontrado. ¿Por qué buscaba yo lo de la Marcha Imperial de Darth Vader? Porque vamos a hablar a propuestas de Esquimal, de El Caballero Oscuro. El Caballero Oscuro, que suena así como eso, a Darth Vader, que la fuerza te acompañe, Luke, yo soy tu padre y demás, pero que realmente El Caballero Oscuro es teóricamente un satélite que nos espía. También se le ha conocido como El Caballero Negro, El Príncipe Negro. Y al final, ¿qué es? Pues nos dice Javier Armentia, un mito conspiranoico.
Sí, pero de los bonitos.
De los chulos.
He de decir que yo, fíjate, cuando me decían El Caballero Oscuro, El Caballero Negro, pensaba más en la novela en la película de los Monty Python de la Tabla Cuadrada.
Es verdad.
Que está ese pobre caballero que lo van demediando
sí,
a base
sí.
de cortes y él obstinado, ¿no? Bueno, no, pero fíjate, el Dark Knight este es una historia de estas de la conspiranoia, ¿no? La conspiración, ¿no? Estas teorías que dicen nos están ocultando cosas y tal. Y que tiene todos los ingredientes para ser una historia que por mucho que se explique, es perfecta. Es decir, siempre le buscarás un pero. La idea es muy sencilla. Orbitando en torno a la Tierra y desde mucho, mucho antes de que el Sputnik 1 subiera al espacio, hay un satélite artificial alienígena.
Espiándonos.
Nos espía.
Desde hace 13.000 años,
tiene,
¿no?
Tiene pinta, además, que parece salido del Mordor de Peter Parker.
¿Qué dices?
Sí, porque le sacaron fotos. Sí, sí.
¿Hay fotos?
Hay muchas fotos.
Ay, espera, que estoy yo. Ahora lo voy a buscar para colgarlas en el Facebook.
Tú pones directamente Dark Knight Satellite o satélite en castellano, pones satélite esto. O buscas en las imágenes de la STS-88.
Uh-huh.
STS-88 era la primera misión, fíjate, es una misión histórica, fue la primera misión a la Estación Espacial Internacional. Con el Endeavour, uno de los diferentes lanzadores espaciales, de las lanzaderas espaciales, de los shuttle estos, que fue el primero además que subió ese módulo, el módulo Unity, unidad, que se unía al Zarya, que habían subido los rusos, y que formaba realmente la primera parte, así, el primer gran trozo de la Estación Espacial Internacional.
Uh-huh.
La STS-88, que subió al espacio el 4 de diciembre del 98, para que nos pongamos, no hace tanto, y que duró 11 días en el espacio. Fue una misión realmente de muchísimo trabajo y con unos cuantos, con nada menos que tres EVAs, tres actividades extravehiculares, como llaman los astronautas en su jerga.
A las salidas al espacio,
claro, uh-huh. Había que unir cosas y tal, ¿no? Para colmo, además, el enganche con el módulo ruso, el Zarya, dio algunos problemas, algunos de los paneles solares no se despegaron. Bueno, la verdad es que es una de esas misiones de curro, que sin ellas no tendríamos ahora la estación estación espacial, ¿no? Esto es así. Bueno, pues el 11-12 de diciembre se hacen varias fotos cuando está la estación, y el módulo y el Endeavour están dando vueltas alrededor de la Tierra a razón de 90 minutos por vuelta, ¿eh? O sea, que fíjate que se mueven a gran velocidad y a unos 400 y pico kilómetros sobre el suelo, pues sacan una foto contra el borde de la Tierra, que hay una especie de mancha oscura, ¿no? Una especie de objeto que parecería como una roca, está así tallada casi, ¿no? Parece una bifaz, una cosa bastante rara y muy oscura. Por eso te digo, parecía hecha de Mordor, ¿no? Varias fotos, en una vuelta de varias horas, es decir, es algo que está orbitando también a gran velocidad alrededor de la Tierra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que esos días, durante los diferentes días, pues realmente hay que tener en cuenta que, fíjate, ellos el lanzamiento es el día 4 de diciembre y hasta el día 10 de diciembre, que se enganchan y todo, no entran dentro de la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. O sea, están realmente en el Endeavour y están ahí trabajando y tal. Y ya digo que había habido varios problemas y es una de las misiones de esas de las que se les escaparon muchas cosas de la órbita, ¿no? Uh-huh. Varias no peladuras y cosas de estas, no es que tiren cosas por la ventanilla, ¿no? No, pero no, precisamente pues parte de los aparatos, por ejemplo, las paneles solares, diversos mecanismos de enganche y tal, van envueltos para proteger en los diferentes momentos por papeles y por estas cosas. Entonces, la explicación, digamos, oficial, pues estas cosas tienen así. Vamos a ver, primero, la misión de la NASA, tú puedes ir a las imágenes de la NASA y están ahí todas las imágenes. Bueno, alguien dice, bueno, los conspiranoicos dirán, pueden haberlas trucado. Digo yo, pero sería un poco tonto, si las hubieran trucado no habrían dejado esas fotos donde se ven claramente esos fragmentos o ese fragmento que va cambiando de forma. ¿Por qué? Pues sería posiblemente un envoltorio, un trozo de plástico, un trozo de metal oscuro que envolvía alguna de estas cosas, y esa es la explicación, digamos, oficial, la explicación que se dio. Digo, pues bueno, además lo sacaron con una cámara Hasselblad, entonces se tiraba todavía gran parte de las imágenes, se tiraban con rollos de fotos y están ahí revelados.
Es decir, vamos a ver, entonces, porque hemos empezado por el final,
sí,
que es, digamos, final, lo
pero
que...
esto es la mayor prueba, claro, de esas fotos, claro.
Claro, hay unas fotos entonces del año 1998, en las que vemos ese trozo oscuro que parece, como dices tú, salido de Mordor, sí, que podría ser, y que, vamos, todo apunta que lo que era es una pieza o un algo que se había quedado por ahí por el camino.
Habría que decir, es algo que está en órbita, siguiendo a la estación espacial, sí, en efecto. Muchos de esos fragmentos, de esa basura espacial, en definitiva, al cabo de un tiempo acaba cayendo, decae en su órbita, acaba cayéndose hacia la Tierra, se quema en la atmósfera y no sabemos nada de él. O sea, es decir,
¿qué puede pasar?
Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no se ha vuelto a saber nada de esto? ¿Por qué no se ha vuelto a ver?
Igual ya ha caído y se ha quemado
en
la atmósfera.
Sin duda habrá caído, se habrá quemado la atmósfera y punto, ¿no? Y mejor. Pero porque muchas de estas otras cosas se quedan ahí dando vueltas, claro, y podrían ser un problema.
Un problema, una colisión, ¿no? Por ejemplo,
claro,
con la Estación Internacional, ¿no? Y esas cosas. Pero claro, hemos empezado, digamos, por la prueba más, entre comillas, irrefutable que podríamos tener, ya la hemos refutado. Pero vamos atrás en el tiempo.
Claro, esto...
Año 1927.
Claro.
Bueno, espérate, que decir... tengo yo aquí a R2-D2, ¿eh?
Tenemos testimonio.
Sí, sí. Lo voy a poner otra vez, para que nadie flipe.
Es el Gangnam Style.
Oye, pues
bueno,
es verdad
que... conocemos a unos cuantos que esto lo remezclaban.
Sí, ya te digo yo, Hombre. Ya te digo yo, esto tendría un exitazo en las raves que no veas.
El Liri Arará.
Liri Arará, bueno, ¿esto qué es este sonido, Javier?
Bueno, pues es un lo que llaman el LDE, el eco muy retrasado. Por eso notamos esa especie de repetición, ¿no? Que si intentáramos hablar con ese retardo de 2,7 segundos nos volveríamos loco. Bueno, es un sonido histórico, es una cosa bastante curiosa. Un ingeniero llamado Jørgen Hals, que era noruego, creo recordar, estaba haciendo pruebas, fíjate, estamos hablando de la época pionera de la radio, ¿no? Y estos primeros...
Pues año 27,
En el año 1927, exactamente, él está intentando captar señales de onda corta, que es con lo que se estaban ahí empezando a llamar unos a otros y tal, de una emisora que estaba en Eindhoven, en Holanda, ¿no? Y entonces le llega esa señal así, que queda grabada y todo ese tipo de cosas, y es una cosa extraña, ¿no? Porque ¿dónde se crea ese eco, ¿no?
¿Y de qué es ese eco, no?
¿Y de qué es ese eco? ¿Dónde está producido? Bueno, una vez más, uno puede buscar en la información, el LDE o Long Delay Echo, no tiene una explicación, no tiene una única explicación porque se ha oído pocas veces, ¿no? Es posiblemente, nadie duda de que es realmente algún fenómeno que ha producido ese eco. ¿Contra qué se pueden rebotar las ondas de radio? Bueno, pues todos sabemos, y más los aficionados a la radio, los radioaficionados conocen muy bien las propiedades de la ionosfera. La ionosfera, esa parte exterior de la atmósfera terrestre, está ionizada debido a la radiación, a las radiaciones cargadas del Sol, y entonces es una zona que puede reflejar, ¿no? Esto permite, por ejemplo, que un radioaficionado de repente te pueda llegar a ti, y además seguro que ahí en radios cálidos llega, no digo que a menudo, pero llegan, sigue habiendo esa tradición y es muy bonita,
sí,
con todas las emisoras, de que llega de repente una postal diciendo, oiga, les hemos escuchado,
sí, sí,
en tal frecuencia, desde tal día y tal, no sé.
Efectivamente, en la sede antigua de Radio Euskadi, en la sede antigua de Radio Euskadi, en Gran Vía 85, en Bilbao, había un montón de informes de recepción, creo eso que se le llamaba, sí, así, sí, ¿no? Sí, y en que estaba encabezado, y entonces tenían esos datos. ¿Desde dónde? Coordenadas, latitud, longitud, bueno, desde donde se ha escuchado, ¿no?
Exacto, es apasionante. Se sabe que las propiedades de la ionosfera, por ejemplo, cambian dependiendo, por ejemplo, del estado de actividad solar.
Por ejemplo, por la noche se escucha mejor la radio.
Exacto, en verano hay la temperatura también causa, sí, cambios y tal. Y a veces también se sabe que hay transmisiones anómalas. Por ejemplo, dos capas de la ionosfera que se pueden volver puramente reflectantes y que hacen como una especie de guía de ondas, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay muchísimos fenómenos que vamos conociendo ahora mejor gracias precisamente a la observación de la magnetosfera terrestre y de toda la alta atmósfera, pero que no son conocidos. Es decir, de las diferentes hipótesis posibles de que la fenómenos magnéticos de la ionosfera y la magnetosfera terrestres o que digamos cambios en la propagación de las radios y tal produjeran pues esa especie de eco, podrían ser perfectamente explicables. Hay que decir, y esto es cierto, que este fenómeno, que se ha repetido pocas veces, no permite, como ha sido un fenómeno, ya te digo, muy poco grabado y tenemos muy pocos datos de él, no se puede concluir cuál de las posibles explicaciones sería la más correcta, ¿no? Uh-huh. Lo cual, tú sabes que eso significa, si no tienes una explicación completa,
para los conspiranoicos,
no hay explicación. Esto está perfecto. De hecho, esto quedó por ahí perdido, fíjate, en los albores de la radio, aunque a veces se mezcla a otros pioneros de la radio que no tienen nada que ver con esta historia, o sea, que encima se cuenta mal, ¿eh? En algún famoso programa de esto, el del misterio de otras radios y tal, hemos escuchado verdaderas barbaridades y letradas que están por ahí repetidas en internet porque esto se repite.
Sí, porque también reverbera y hace eco. Pero entonces, esto año 1927, uh-huh, se capta,
sí.
Nadie, digamos, lo relaciona con una cosa alienígena o extraterrestre en un principio.
No,
cuando
no
aparece el Sputnik 1.
Ahí la hemos liado.
Ahí ya la hemos liado. ¿Por qué?
Pues, mira, este es el ruidillo del Sputnik.
Ajá.
También tiene un ritmo, ¿eh?
Esto es, digamos, lo que se captaba a través,
sí,
de la radio, el ruido de
la telemetría que llegaba, que tenía ya esa pequeña variación de frecuencia debido al movimiento, ¿no? Al efecto Doppler, en definitiva, de eso. La sonda estaba emitiendo un pitido en concreto que los soviéticos dieron a conocer a todo el mundo para que todo el mundo comprobara que no estaban haciendo ninguna trampa, ¿no? Uh-huh. La cosa es que, algunos dicen que captaron dos señales.
Que captaron dos señales, sí. Mezclada la anterior con esta. ¿Cómo
bueno, pues de repente había un desfase y lo interpretaron como que la señal del Sputnik era rebotada en otro satélite. ¿En qué?
Anda.
Tachán.
En el Caballero Oscuro.
En el Caballero Oscuro.
A ver,
que
entonces.
Tampoco existía en ese momento.
Vamos a ver,
hay que decir.
Pero vamos a ver.
Las historias, además, se han construido a posteriori.
Pero vamos a ser, para ser escépticos, esto es el sonido de un satélite real, el constatable.
El primer sonido de un satélite, porque uh-huh, era el primer satélite que se ponía,
vale,
en órbita.
Lo volvemos a poner.
Uh-huh.
Vale, esto es el sonido de un satélite que sabemos que es un satélite. Y el sonido que dicen que podría ser de un satélite es este.
No seas malo, ¿no?
No se parece en nada.
No, porque en un caso estamos escuchando. El primero es el Sputnik tal cual, pero ellos escucharon un cierto reflejo. Ajá. Y en el otro estábamos escuchando una emisora de Eindhoven, un señor hablando, con un cierto reflejo. O sea, que uh-huh. ellos decían que el fenómeno sí era parecido. Bueno, de hecho, pues no, vamos a ver, también una vez más, podría, con explicaciones perfectamente convencionales, podría haberse visto que en algunos sitios captaran un poco ese eco o ese pitido de repetido. Sin embargo, dicen, porque no hay ningún dato oficial, que el Departamento de Defensa de Estados Unidos encargó a Sir Clyde Tombaugh, el astrónomo descubridor del planeta enano Plutón, que era un gran astrónomo, uh-huh. director del observatorio, que hicieran un seguimiento, ¿no? En radioastronomía, para ver si realmente había un objeto, ¿no? Bueno, esto es apócrifo, una vez más. Dicen, es que esos informes del Departamento de Defensa no se han hecho públicos nunca. Bueno, esto sí podemos decir que es falso. En Estados Unidos, no digo que cuenten toda la verdad, los militares jamás, pero sí existe una cosa que ellos respetan bastante más que respetan aquí, y es que es eso que llaman el FOIA, el acta de la libertad de información. Uh-huh. Es decir, uh-huh. todas las agencias, por muy secretas que sean,
la primera
tienen
enmienda,
que liberar,
¿no?
La primera enmienda, exactamente. Claro. Es una cosa básica que aquí, con todos los temas de Barcelona, jamás entenderemos, ¿no?
Ya te digo.
Pero que parece que no, pero es consustancial, incluso a un estado marrullero y tal, como
Estados Unidos.
El Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Esos papeles, es decir, esas evidencias tenían que haber salido, porque se han pedido muchas veces, ¿no? Es decir, cuando nos reímos un poco porque el gobierno de Estados Unidos dice que, oiga, que no tenemos nuestros planes de hacer una estrella de la muerte, sencillamente porque ha habido 30.000 personas que se lo preguntan, nos parece una cosa jocosa, digo, pero es que ellos tienen ese compromiso, cuando la gente pregunta, sí, sí. contestamos.
Responden.
Y, en efecto, esta investigación supuesta, mezclada también con toda la conspiración de los ovnis, de los proyectos azules, de que estaban ahí mirando y tal, no existe. Sí había, además, hay que decir, sí había una gran preocupación en Estados Unidos en los comienzos de la era espacial, porque evidentemente llevando la ventaja, los soviéticos podrían, llegado el caso, subir armas al espacio y entonces atacar el suelo, penetrar en el espacio aéreo estadounidense. De ahí vinieron pues todos esos intentos que se empezaron a hacer ahora y que ahora permite, por ejemplo, captar cualquier cosa que se mueve en la atmósfera, cualquier objeto que entra en la atmósfera, cualquier explosión o un cohete que lanza Irán o Corea del Norte, es seguido por multitud de sensores que existen por todo el planeta, precisamente muchos de ellos herederos de la Guerra Fría, uh-huh. que ya se estaban plantando por entonces. Bueno, pues nada de esto confirma en absoluto la existencia de un caballero negro. Una vez más, estamos construyendo una historia a base de evidencias o de cosas que pueden ser perfectamente explicables o pueden no serlo, ¿no? Uh-huh. La cosa vino a liarla un escritor de ciencia ficción y astrónomo.
Duncan Lunan,
un escocés de pro muy 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 propio, además de eso, descendiente, vamos, un poco Braveheart el hombre, ¿no? Uh-huh. Que no solamente dijo haber recibido esos datos, además de ese satélite que estaba por ahí orbitando en torno a la Tierra, estos. Sino que fue capaz de descifrarlos.
Y Leo, que esto me gusta. Nuestra casa es Epsilon Butis, que es una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de siete, contando hacia afuera desde el Sol, que es el más grande de las dos estrellas. Nuestro sexto planeta tiene una luna, nuestro cuarto planeta tiene tres. Todo eso ahí, metido, condensado, ¿eh? A tope. Ríete tú de la encriptación de la informática moderna, ¿eh?
Por supuesto, vamos a ver.
Qué barbaridad.
¿Cómo consigue el Lunan?
¿Sabía idiomas?
Esa traducción nadie lo sabe, es decir, es pura ficción. Es decir, además
era escritor de ciencia ficción.
A Philip K. Dick también le liaron, porque también él creó en sus últimos años pues una especie de personaje que recibía mensajes del más allá, pues, también en los años 70 y tal. Todo esto se juntó también y le acusan, pues, de, bueno, le acusan o le agradecen de estar ahí también desvelando la historia de este satélite. Claro.
Qué malos eran los años 70,
sí, supongo que sí.
Decir, para los psicotrópicos y esto.
Eran todo, había quedado mucho psicotrópico por ahí suelto, y supongo que también estaba ahí.
Eso también estaba en órbita, el resto del psicotrópico.
Bueno, muchas de estas cosas sí, porque fíjate, se juntan todo en un mundo pues muy 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 un poco post-hippie y todas estas cosas, ¿no? En el fondo, ¿qué hay? No hay nada, fíjate, nada de nada. Es decir, no hay evidencias. Desde luego, Epsilon Butis, que por cierto, además es una estrella que los árabes llamaron Izar. que es una cosa preciosa, porque fíjate, es como decir, ah, esto es árabe. Bueno, también es vasco, pero no tiene
eso te iba a decir, que también parece euskera, ¿sí?
Sí, ellos le llamaron también, se llamaba Velo. Bueno, von Stude, otro astrónomo alemán, la llamó Pulquérrima, la limpísima. No, la verdad es que es una estrella muy bonita para los... la segunda estrella más brillante, de hecho, de la constelación del Boyero, donde está Arcturus. Uh-huh. Y a los astrónomos aficionados les gusta mucho porque se ve, tiene dos, son dos estrellitas brillantes, ¿no? Ellos imaginaron, y además ha habido mucha ciencia ficción que ha ido creando en Epsilon Butis un sistema y
una
tal, ¿no?
Claro,
que hace 13.000 años mandaron este satélite. ¿Cómo salen los 13.000 años? Pues también es una buena pregunta, ¿no?
A puro huevo.
Pues poco más o menos. Porque todo va así, pero lo curioso es que si uno busca, y esto es lo que pasa por internet, metes lo del Caballero Oscuro y tal, y uno y otro van repitiendo las cosas y tal. Y dices, ¿hay alguna razón para pensar que este sistema estelar es especial o tiene un planeta o tiene todos esos planetas que dice? No, en absoluto, lo siento mucho, pero y fíjate que estamos mirando bien planetas y descubriendo otros sistemas solares, y este sería muy bonito que tuviera, porque además sería doble, bueno. Epsilon Butis, pues sería precioso.
Pues la próxima vez que os hablen del Caballero Oscuro, del Caballero Negro, del Príncipe Negro, del Satélite Oscuro, ya sabéis de qué va, porque lo hemos contado aquí en La Noche Despierta, que lo tenemos que dejar...
Ojo, hemos contado la versión oficial, que por supuesto es falsa, porque sabes que aquí nos paga la CIA.
¿Ha recibido ya el sobre como Bárcenas?
No.
Bueno, yo tampoco.
Esto hablamos fuera de
este mes se están retrasando. Javier Armentia, cuídate mucho y un abrazo muy fuerte.
Un abrazazo.